Hey, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Más Vida Caracas. Aquí podrás conocer más de Dios, desarrollar tu liderazgo y recibir un mensaje práctico para tu vida. Te invito a que te relajes y disfrutes del episodio de hoy.
Bueno, voy a compartir algo que se llama ¿cómo lidiar con las tormentas de la vida? ¿Cómo se llama? ¿Cómo lidiar con las tormentas de la vida? Entonces voy a leer un pasaje y oramos y platicamos un ratito. Está en Mateo 8:23. Dice: luego Jesús entró a la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre él, sobre el lago, una fuerte tormenta con olas que entraban en la barca, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, aquí en esta versión tiene signos de admiración. Eso significa que gritaron, ¿no? Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo? No, imagínate cuando te despiertan de tu siestecita, así como, ¿qué onda con ustedes? ¿Por qué tienen miedo? Preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó, reprendió al viento, las olas, y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron: ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas le obedecen. Padre, gracias por estos minutos. Yo te pido que uses mis labios, mi garganta, mi voz y cada palabra para compartir tu corazón, que no sean ideas de Javi, que no sea el corazón de Javi, que sea tu corazón animando, instruyendo, inspirando a este grupo de personas. Gracias por tu Espíritu Santo este día en medio de nosotros. Señor, te pido que si algún voluntario ha estado desanimado y quizá no lo ha expresado con nadie, pido que mientras estoy hablando tú traigas ánimo y renueves sus fuerzas. Si alguien aquí está enfermo o acaba de recibir un diagnóstico de salud, también te pido que al sonido de mi voz tú le sanes en el nombre de Cristo Jesús. Si alguien está viviendo una crisis de fe o emocional, yo pido también que tú le sanes y restaures su gozo, restaures su conexión contigo, restaures su fidelidad hacia ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Las tormentas de la vida. Ahora, algunos le llaman a las tormentas, les llaman desiertos. Algunos le llaman hornos de fuego, ¿no? Los que vienen así de una iglesia media tradicional. No, los hornos, hay un horno de fuego. Otros le llaman pruebas simplemente. Otros le llaman los valles de la vida. Así que llámale como quieras: tormentas, desiertos, valles, hornos de fuego, crisis, como sea. Hoy te voy a dar algunos tips en los próximos minutos de cómo salir de una crisis. No sé si has pasado por alguna crisis en tu vida, no sé si has pasado por alguna tormenta en tu vida. Si no has pasado por ninguna crisis, ninguna tormenta, ningún valle, ningún horno, perdón que te voy a spoilear, vas a pasar por alguna crisis, y no es que te lo esté deseando, es que esto es parte de la vida. ¿Está bien? Es parte de la vida. Hace unos años, cuando yo cumplí 18, yo conocí al Señor a los 14 años. ¿Alguien acá tiene 14? ¿Neta? Híjole, una suscripción de HBO para ti. Anoten su nombre, por favor. Para que veas Narcos, nada, ¿no es cierto? Betty la fea 2. Cuando yo cumplí 14 años, llegué a la iglesia y me convertí. Y me metí a servir y ser voluntario y hacía de todo. Teníamos un grupo de drama y estaba el grupo de drama. Hasta teníamos un grupo de coreografía, de danza. Mi esposa era la líder ahí y yo me metí a la danza y bailábamos en la reunión y todo el rollo. No como los panderos y todos esos. No, era danza así bonita, chida, chévere, cool. Acá, moderna, todo el rollo, ¿no? Y estaba involucrado en las cosas de mi ciudad y servía a la comunidad y todo el rollo. Y como a los 17, 18 años tuve una crisis de fe. donde me di cuenta, no sé por qué, de pronto todos me desilusionaron en la iglesia. El líder de alabanza me caía gordo, el pastor me caía gordo, la hermanita en la puerta que era bien amable siempre, ay, Dios te bendiga, mi amor. Sí, de pronto me empezó a caer mal, ¿verdad? Porque un día no me saludó en la calle y yo decía, esta señora se porta de una manera en la iglesia y en la calle ni me conoce, ¿verdad? Qué hipócrita. Y luego me enteré que el baterista andaba saliendo con muchas muchachas. Yo decía, qué hipócrita el baterista. Y luego las panderistas ahí bien bonitas, ay, sí. Y también andaban con novios mundanos, paganos, incircuncisos, ¿verdad? Y el pastor, en una noche de oración, que estaba lloviendo, la iglesia estaba en un pueblo y yo vivía en otro pueblo donde vivía el pastor. Terminó la reunión de oración y la gloria de Dios y todos bien inspirados. Era en la noche, lloviendo, y yo no tenía carro. Yo me fui a tomar el camión y me estaba mojando, y sale el pastor con su Suburban, ¿verdad? Y me saluda de lejos y casi me echó agua, y yo así como... no, pues eso me traumó, así como, ¿cómo no me dio raite? ¿Qué le pasa? En mi mente, y bueno, eso me alejó de Dios, me alejó de la iglesia. Tuve, por un año me alejé, tuve una crisis de fe, no quería saber nada de Dios, de la iglesia. Y he tenido muchos tipos de crisis personales, crisis familiares. Hace un par de años tuvimos una crisis de salud con mi hija mayor, con Astrid. Y cada persona en este planeta, en este mundo caído, pasa por estas temporadas, por algunos hornos de fuego, valles o lo que sea. Y voy a hablarte, antes de darte tips de cómo vencer una crisis, quiero hablarte de las características de una crisis. ¿Están listos? ¿Siguen aquí conmigo? Ok, característica número uno, por así decirlo. Todos pasamos por ahí. Son parte de la vida. Si alguna persona dice, no, yo nunca he pasado, nunca voy a pasar. Algunas personas inclusive vienen a la iglesia pensando que nunca más van a tener problemas o crisis. Y resulta que hacerte cristiano, al contrario de lo que pensabas, te mete en una crisis. Porque ahora no te habla cierta persona, porque te hacen bullying, porque tu abuelita te va a desheredar. No sé, o te empiezan a decir el aleluyo en tu clase, o te empiezan a criticar, etcétera. Entonces, la característica número uno es que todos pasamos por ahí, todos vamos a pasar por ahí. La vida inclusive es aburrida si no hay crisis, si no hay valles, si solamente fueran puras montañas, hasta la vida sería aburrida. Son parte de ponerle sabor, es lo que Dios usa para madurarnos, para hacernos crecer. Pero son parte de la vida. Si tú no estás en medio de una, gracias a Dios, quizás estás en un valle, en una montaña. Pero las montañas no son para siempre. Hay momentos bajos, hay momentos altos, y está bien. Si tú estás viviendo ahorita en este momento una crisis porque te acaban de anunciar que va a haber despido en tu trabajo, que va a haber recorte de personal, porque reprobaste una materia, porque no te alcanza para pagar el alquiler de tu casa, o es una crisis financiera o familiar, o tu matrimonio está complicado, y quiero traer esperanza para ti. Las crisis son parte de la vida. No eres la única persona, no eres el único hombre, no eres la única mujer, no eres el único joven que ha estado ahí, y quiero decirte que hay esperanza y hay una salida. Pero son parte de la vida. Diga conmigo, son parte de la vida. Así que tranquilos. Diga al que está a tu lado, tranquilo. Ahora al del otro lado, tú también tranquilo. hay algunas. Espérenme. Les voy a decir otras dos características rápido. Las crisis son temporales también, no son para siempre. Alguna gente piensa que ese es su estado natural, pero no, la verdad es que son temporales, son como las tormentas. Cuando tú vas manejando en la carretera, te vas a dar cuenta, vas a descubrir que hay, de pronto no se ve nada, está todo nublado, pero si sigues manejando, esa tormenta se va a terminar. Es decir, vas a pasarla. Las crisis no son para siempre también. Entonces son parte de la vida, número uno. Característica número uno. Característica número dos, son temporales. Tienen fecha de caducidad. No vas a estar allí siempre. Si estás en medio de un diagnóstico, estás en medio de algo emocional, no es para siempre. Hay salida, va a haber salida. No vas a estar ahí toda tu vida. Algunas tormentas duran más que otras. Algunas son gotitas, otras son con rayos y olas y granizo y lo que tú quieras, pero no son para siempre. ¿Está bien? Ok. Y otra característica es que Dios las permite. ¿Dios qué? Ok. Espérenme. Javi, ¿cómo es esto de que Dios las permite? ¿Cómo Dios puede permitir que me vaya mal o que pase por una temporada así con mis hijos, así en mi matrimonio, así en mis pensamientos, así con mis amigos, así en el trabajo? ¿Dios es malo? ¿Por qué Dios permite esto? Ahora, no es que Dios lo provoca, pero Dios nos invita a esas temporadas. Cuando tú ves a Jesús que se bautizó, la Biblia dice que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Quien lo acercó al desierto fue el Espíritu Santo. Entonces, quien nos acerca a veces a las crisis, las temporadas difíciles de nuestra vida, también es Dios. Muchas veces el cristiano somos buenos para echar la culpa al diablo de todo, ¿verdad? Cochino diablo, mugroso diablo, Satanás, el chanclas y como le quieras llamar, pero siempre estamos diciendo Satanás y te reprendo Satanás. Y está bien, pero la verdad es que muchas de esas cosas que a veces Satanás hace es porque Dios las permite. ¿Y por qué Dios permitiría crisis en nuestra vida? Tres razones rápidas del por qué Dios permitiría una crisis en nuestra vida. Número uno, para probarnos. Fíjate lo que dice Deuteronomio 2:8. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Está hablando del pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel, si tú googleas ahorita y le pones ahí caminando, la opción de caminando de Egipto a Canaán, o pones a Israel, te va a dar 6 a 12 días caminando. Y tardaron 40 años. Pues, ¿por cuál ruta agarraron, no, estos cuates? O sea, 40 años son 8 días, 10 días caminando. Y quien vemos en Deuteronomio, quien nos llevó al desierto fue el Señor para probar su corazón. En el desierto sale todo aquello que no saldría habitualmente. Y sale de nuestro corazón las cosas buenas y las cosas malas. De otra manera, a otra manera como podemos llamar a los desiertos, a las crisis, vamos a llamarle también prensa. Y en la prensa, bajo presión, salen cosas de nuestra naturaleza que pensamos que no están ahí, pero que Dios revela en los desiertos. Ahí Dios nos prueba, ¿verdad? En el mundo real, en el mundo de las montañas, en el mundo arriba, en el mundo high, cuando todos estamos bien, sale nuestro yo bonito, ¿no? Ah, hola, esta sonrisa, bien, cool. ¿Cómo estás? De gloria en gloria, tú de victoria en victoria. Ah, aleluya, bien, gloria a Dios. Todo lo bonito, todo lo hermoso, todo lo fantástico, tus mejores olores, tu desodorante nuevo, tu perfume nuevo. El domingo pues echas tu perfume para dominguear, tus zapatos de dominguear, todo tu peinado impecable. Esas son las buenas temporadas, pero las malas temporadas sacan lo que todavía está escondido ahí. Por eso Dios permite pruebas para limpiarnos, para pulirnos, para sacar lo sucio, lo vil, ¿verdad? La Biblia habla, cuando habla de hornos de fuego, es que salimos refinados como oro puro, así, con más valor. ¿Me estás siguiendo acá? No sé si tú has pasado por temporadas raras y que luego sale algo que dices, yo no sabía que estaba eso, ¿no? Pero de pronto algunos matrimonios que están pasando por una crisis dice, ¡ay, es que pastor, esta saca lo peor de mí! Exactamente, es lo peor de ti. Está ahí, pero no lo habías visto. Es que este me saca lo Martínez. Ah, genial, genial. Pero está en ti. Lo saca la presión. No es que vino de otro lugar, de otro planeta, del multiverso. Está en ti. Pero la crisis lo expone, la crisis lo saca. Hace unos años estaba yo organizando un campamento con hombres. Eran puros hombres, algunos pastores, líderes, así bien espirituales. Y, pastor, vamos a acampar a la montaña, vamos a hacer algo así, rudo, bien rústico, y buscamos a Dios. Órale, pues, y organizamos, éramos como 40 hombres, organizamos un campamento. Y había un guía, este guía que conocía la montaña, y era de esos como de película, ¿no? Así que se creen bien rudos y. No, y acaban de hacer esto y no traigan nada y vamos a cazar nuestra propia comida y no hay baño y acá es escarbar si quieres ir al baño, todo es baño y ahí le tapas y aguilita y todo así, ¿no? Bien rústico y fuimos al campamento. Primer día, llegamos las casas de campaña, las montamos, todos bien espirituales, la vamos a pasar bien, gloria a Dios. Mi compañero de casa de campaña, bien hombres, ¿no? Ahí en la montaña. Y terminando de montar nuestras casas de campaña, el guía nos dice, los voy a llevar a ver el mejor atardecer de sus vidas. Gloria a Dios. Y estaba pues la montaña, ¿no? Y nos dice, ya que estamos listos para salir, nos dice, hay una indicación. Y es la única indicación que deben seguir. Vamos a ir en filita india, yo voy a ir al frente. Y la única indicación es que cuides al de atrás. Es que voltees al de atrás. Olvídate de todos los que vienen atrás y olvídate del que viene adelante. Cuida al de atrás. Si el de atrás se atrasa, espéralo, no lo pierdas. Que se pierdan todos menos el de atrás. Yo voy a ir al frente, yo voy a cuidar al de atrás. De esa manera nadie tiene que desviarse ni nada. Y pues sí, obedecimos las reglas. 2 horas caminando hasta la montaña. Como cuando vas al Ávila, ¿no? Que dices, ¿para qué vine, no? ¿Qué vine? Llegamos al lugar, una explanada entre los pinos y todo. Nos sentamos ahí. Efectivamente, mis amigos, el mejor atardecer del mundo. Está cayendo el sol, los pajarillos cantan, la luna ya no hace sol las mañanitas. Y me acuerdo que estamos todos ahí contemplando y un pastor que iba también ahí dice, ¿por qué no oramos? Órale, y empieza a orar él, Señor, gracias por este atardecer hermoso y la gloria y no sé qué, y tu presencia y los cielos cuentan tu gloria y todo así, ¿no? Bien romántico. Y luego dice otro, yo también puedo orar, adelante hermano, y gracias Dios por estar con mis amigos y no sé qué rollo. Y otro hermanito, un líder, empieza a cantar, yo tengo un canto especial. Improvisa ahí un canto especial y tu gloria y no sé qué. Y cae el sol, ¿no? No, pues todos ahí profetizándonos. Así te dice el Señor, vamos, así te dice el Señor. A ti también. Y todo bien bonito. Y se empieza a oscurecer. Entonces el guía dice: ya vámonos porque el regreso. Ahora no hay camino ni nada. El guía sabía por dónde ir, pero no hay sendero, no hay camino, es entre la montaña. Los coyotes empiezan a oírse, ¿no? ¿Qué le estaba diciendo? Así vamos de regreso, todos listos para no perder al guía. Y ahí vamos atrás y de pronto, en algún momento que viene rápido el guía, que ni siquiera siguió sus propias reglas. ¡Espérate! Y de pronto nos damos cuenta que los grupos se separaron. Entonces hay 2 grupos, uno donde estoy yo y otro donde están los demás. No sé quién eran los perdidos, nosotros o ellos. Pero como el guía no está con nosotros, yo creo que los perdidos éramos nosotros. Y estamos en medio de la nada. Y de pronto pues empezamos a gritar, ¿dónde está? Se oye el eco de la montaña, acá. ¿Y usted? Pues aquí también. ¿Qué referencia das? Hazme el favor. Pues aquí en el árbol 224, no sé. O no hay referencia. Acá estoy, pero pues no, ¿dónde? Pues aquí. Pues ahí terminamos, pues estamos perdidos. Y todo está bien ahí, todo está tranquilo. Pero de pronto algunos de los que estaban en mi equipo empiezan a entrar en crisis. En una crisis donde los empiezo a desconocer, ¿verdad? O a conocer. Y uno empieza, uno que está bien serio, empieza a hacer muchos chistes. Ah, sí, pero eran sus nervios, ¿no? Es que estamos perdidos, ¿no? Estamos aquí, es México, es Michoacán, estamos cerca de la ciudad, tranquilo, no estamos en el Amazonas. Sí, pero tranquilo, ahorita vamos a resolverlo. Pero hacía chistes y chistes como, bro, jamás te había escuchado contar algo gracioso, ¿no? Chiste y chiste. Y de repente otro, ¿se acuerda del que cantó improvisadamente? No, pues se enojó. ¡Ya cállate! Regañó al de los chistes, ¿no? ¡Cállate! Estamos resolviendo y no sé qué. Y luego se acuerdan del otro que empezó la oración. Regañó al que se enojó. ¿Pero por qué le hablas así? Y yo estoy así como, ¡wow! Es como, eran los mismos que estaban allá contemplando y la gloria. Están acá, quieren se agarrar a golpes. Y dije, wow. O sea, yo ni me atreví a decir, hey, amigos, tranquilos, ahorita lo resolvemos. Porque estaba una personalidad que yo estaba desconociendo. Y un hermano me dice, que tampoco conocía bien, ahí lo conocí. Es colombiano, tenía recién poco llegando a Morelia, un año, se había integrado, estaba sirviendo. Y me dice, pastor, ¿me regala 2 minutos? Sí, ya me separó del grupo. Le digo, ¿qué pasó? Dice, yo puedo ir por el otro grupo. ¿Cómo que tú puedes ir por el otro grupo? Sí, pastor, es que no, mire, no le he dicho toda mi historia. Ah, caray, a ver cuándo. Pues ahí supe, bueno, el cuate, el amigo este, resulta que era traficante de esmeraldas en Colombia. Espérate. Estaba en la guerrilla de Colombia. Él dice, yo me puedo mover en el bosque, pastor, yo sé dónde está. Yo sé ubicarlos, deme media hora y los traigo. Le digo, ¿neta? Y dice, sí. Y dije, ah, no, pues ve. Se fue. En 20 minutos estaba con todos de regreso. Así. No sé por qué estoy contando eso. Puro chisme. Porque uno no sabe quién es quién hasta que las crisis revelan quién es quién. Dios te prueba en una crisis. Dios prueba tu corazón, prueba tu fidelidad, tu lealtad. Ahí es donde sale quién eres. Ahora, quiero traer esperanza. ¿Por qué pasa eso? Porque a veces uno piensa que ya está completo, ya estás maduro, ya estás del otro lado. Y poquita presión revela cosas que te asustan a ti. ¡Ay, híjole! Pero a Dios no lo asusta. Dios ya sabía. Y Dios permite que salga para que tú lo sepas, para que tú lo sanes y para que tú lo resuelvas. ¿Me estás siguiendo acá? Sí. Tengo otra historia, pero no se las voy a contar porque se me va a ir el tiempo. Pero en esa historia, es la primera vez que yo vine para Caracas. Perdón. ¡Qué chismoso! Pero vine con un grupo de pastores y los desconocí. O los conocí. Cuando venimos por primera vez, apenas íbamos a tener la primera reunión de interés. Y justo un día antes o 2 días antes, se cierran todas las fronteras, los vuelos, y nos dicen, pues ya no pueden salir. Y nos quedamos atrapados aquí. No, pues quién sabe cuándo se van a reabrir los vuelos. Aquí se quedan. Y pues estoy pensando, pues vamos a resolverlo, ¿no? Pero varios de los amigos que venían conmigo, pastores, algunos entraron en una crisis rara. Como que, ¿quién es con quien vine? ¿Verdad? También uno haciendo muchas bromas. Y ajá, 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 como, bro, ¿dónde vi esto antes? ¿No? Pero bueno, estuvo muy divertida esa primera vez. Ya luego les cuento detalles. Pero nos regresamos por un vuelo que no debería haber existido, pero estuvo y no sé, hubo un milagro ahí. Muy bonito. Ok, entonces Dios permite las crisis para probarnos. También Dios permite las crisis para conquistarnos. La Biblia dice en Oseas 2:14, dice: volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y ahí le hablaré tiernamente. A veces nos acostumbramos a la voz de Dios cuando conocemos el corazón de Dios, nos acostumbramos y nos acostumbramos tanto que ya se nos olvida su corazón, su ternura, su melodía. Y la volvemos a oír cuando no hay ruido, cuando estamos en un día difícil, en una crisis. Es cuando volvemos a escuchar cuánto Dios nos ama. Y también Dios usa las crisis para que volvamos a Él. A veces, no sé si recuerda la historia del hijo pródigo, pero el hijo pródigo estaba cuidando cerdos, había gastado su fortuna, su herencia. Y dice la Biblia que hubo una gran crisis en aquella ciudad y comenzó a faltarle. Y la razón por la que el hijo pródigo volvió en sí y regresó a casa es porque estaba en crisis. Las crisis nos hacen regresar a casa. La mayoría de nosotros venimos a Dios por una crisis. Yo no recuerdo todavía a nadie que llegó a la iglesia porque todo estaba bien en su vida. Ay, todo está bien en mi vida, mi matrimonio perfecto, mis hijos perfectos, mis papás perfectos, gano bien, no me falta nada, mis calificaciones excelentes, todos me quieren, popular en todos lados, muchos amigos en Instagram, 200 mil seguidores en Instagram, todo bien, necesito de Dios. Es bien raro eso, uno en un millón, ¿cierto? Pero la mayoría de nosotros, o crisis de fe, o crisis existencial, o crisis con tu papá, o crisis en su trabajo, o una enfermedad, o etcétera, etcétera. Hay un vacío que queremos llenar, ¿sí o no? Hay una persona que conozco que vino a Dios porque todo estaba bien. Una sola persona. Se participó en una rifa de un automóvil. Estábamos remodelando la iglesia. Rifamos un automóvil, en aquel tiempo era el Bora, no sé si recuerdan, el Bora nos salió aquí, era un Volkswagen bien bonito, y rifamos ese auto y alguien cristiano le vendió a un compañero de su trabajo un boleto, y ese compañero no cristiano se ganó el carro y se lo fuimos a llevar con mi esposa porque no nos creía. Oiga, mire, se acaba de ganar un auto. Como que no creía, ¿no? Intentamos. Oye, mira, tu compañero de trabajo te vendió, que se llama tal, te vendió un boleto. Y es una rifa que es real, tarará. Conseguimos su domicilio y todo el rollo. Y fuimos y llevamos el carro hasta su casa. Y luego empezó a venir a la iglesia. Pero imagínate que viene a la iglesia porque te llevaron un carro. Es uno en un millón. ¿Me entiendes? Todos venimos por una crisis o algo, pero imagínate, ¿cómo conociste de Dios? No, pues me llevaron un carro nuevo a la iglesia, a mi casa. Ah, wow, gloria a Dios. Qué testimonio tan fuerte, ¿no? Vas a dar tu testimonio, ¿no? Pues hermanos, yo tenía 3 carros y me llevaron otro nuevo a la iglesia y así estoy acá. Wow. Eso no sucede, venimos por crisis, ¿va? Ya pasé mucho tiempo diciéndote por qué Dios usa las crisis. Yo a lo que quiero llegar es cómo salir de ahí. ¿Está listo? Aquí vamos rápido. ¿Está listo? Todos los dormidos digan amén. Es el mismo. Se cambió de lugar. Ay, Dios. Número uno. En tu crisis no te detengas, no te detengas, no te detengas. Sigue caminando, sigue manejando, sigue conduciendo, no te detengas. Algunas personas se detienen en las crisis para llorar en su crisis y pasar su duelo y se acostumbran ahí. No te detengas. Cuando tú vas manejando en la carretera y entras a una tormenta, lo peor que puedes hacer es detenerte. Tienes que poner las intermitentes, las preventivas, bajar la velocidad, pero seguir andando. Si no, a toda la gente que va contigo la pones en riesgo, tú te pones en riesgo, y a los otros que van conduciendo por ahí los pones en riesgo. La mayoría de accidentes en carretera en las lluvias no es porque los autos van rápido, es porque se detuvieron. Ahí está el detalle. Que en una tormenta muchos se paran, entran en pánico, ¡ay!, se estacionan, no hay un acotamiento, no sé cómo le dicen, no hay un espacio ahí en la carretera, o frenan demasiado rápido y entras en una carambola, entras en un accidente. Pero no te detengas, mi amigo, si vas en una tormenta. Es igualmente en las tormentas de la vida. Muchos ponen un freno de mano de golpe y eso te lastima a ti, lastima a tu familia, lastima a todo mundo. Ahora, ¿qué significa no me detenga? ¿Significa que no puedo llorar, quejarme, no puedo pasar mi duelo? No, de hecho necesitas hacerlo. El rey Salomón nos da permiso, perdón, el rey David y el rey Salomón nos dan permiso de quejarnos, de expresarnos, de sacar nuestras emociones, porque en sus temporadas duras ellos lo hacían. Muchos de los salmos están cargados de esta emoción de cómo se siente en una crisis. Mis enemigos me persiguen y estoy solo. Y tú ves los salmos de cómo se sentía David, está expresándose y estoy dolido y me siento mal. Y luego él mismo se animaba, pero tú me vas a ayudar. Y alma mía, anímate, él es el quien te perdona, quien te rescata, quien, y etcétera, etcétera. Me explico, él se hablaba, se quejaba, se predicaba y resolvía su tema. Me está siguiendo acá. Entonces es válido que cuando estés pasando por un tiempo de necesidad, en un tiempo de crisis, en un tiempo de horno, es válido que te quejes, es válido que llores, es válido hasta que te enojes. Javi, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo? Sí, de hecho Pablo dice: airaos pero no pequéis. Puedes enojarte sin lastimar a nadie, sin escupir tu veneno, sin vomitar tu veneno con alguien y lastimar a otros. Puedes enojarte. Jesús tuvo un momento así cuando estaban en el templo, ¿se acuerdan? Vendiendo ahí, haciendo comercio. Él se enojó y el tema de los comerciantes, dijo: no puede ser la casa de mi padre una cueva de ladrones. ¿Se acuerdan? Esto es la casa de oración, etcétera, etcétera. Y yo quiero que seas libre hoy, que tengas permiso de llorar y que le des permiso a otra gente de pasar su temporada dura también, porque Dios nos hizo tripartitas: espíritu, alma y cuerpo. Y el alma es mente, voluntad y emociones. Eso significa que Dios diseñó las emociones, ¿verdad? A veces son los cristianos somos los que menos nos damos permiso para nuestras emociones, ¿verdad? Reprimimos demasiado nuestras emociones. Hasta en el pasado había cantos en la iglesia de reprimir emociones. Había un canto que decía: no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, algo así. ¿Cómo no? ¿Cómo que no? ¿Cómo? Pues es una emoción natural del ser humano. Claro que puedo estar triste, claro que puedo llorar, claro que se vale quejarse. Pero a veces reprimimos, ¿no? Reprimas a nadie ni te reprimas tú. Y si alguien está triste, no estés triste, ya sabes. Como que se le va a quitar la triste con que le digas que no estés triste. No, dale chance. Hay que darnos chance, pero es que es un líder en más vida, es un voluntario en más vida. ¿Y qué? Tenemos emociones también. Tus pastores tienen emociones también. Los líderes tienen emociones también. Somos de carne y hueso y un pedazo de pescuezo. No somos extraterrestres, no somos robots, somos seres humanos. Somos seres humanos. Ok. Entonces, una vez que sabes que te puedes dar permiso de pasar tu temporada por una noticia, por tu matrimonio, lo que sea, la crisis, ponle el título que sea. Quiero decirte esto: se vale, pero no te estaciones ahí. Se vale, pero no te estaciones, porque alguna gente se vale, pero se quedan ahí, se estacionan en una actitud de víctima. Y cuando estás en una actitud de víctima, ese lugar de actitud de víctima es un lugar cómodo, muy cómodo. Porque sabes, cuando una persona anda pasando por una prueba, todos sabemos porque ya no viene a servir. Y le damos chance, ¿no? No, es que está pasando por una temporada y le damos chance. Y puede llegar tarde, ¿cierto? Ah, pues, es que está pasando por una prueba. Y luego se sienta hasta atrás. Llegó tarde, se sienta atrás, viene a una reunión y es un lugar cómodo porque ni el pastor ni te pone a hacer nada. Es más, es cómodo porque hasta te visita. Nunca me ha visitado el pastor y vino a visitarme, oraron por mí y ya sabe, como que uno se emociona, se encariña con la autolástima. Se vuelve tu mascota, ¿no? Y esa posición cómoda es una posición que te puede matar, te puedes estancar. Si no sales rápido de esa posición o de ese, si no sales rápido, corres el riesgo de acostumbrarte. Corres el riesgo de que sea tu mascota por siempre o por un rato. Algunos llevan estacionados años ahí, en una actitud de víctimas, una actitud de algo que les hizo alguien, en una actitud de algo que les pasó, es que choqué, es que me hicieron, me corrieron del trabajo, es que me lastimó ese líder, es que me hablaron mal, es que mi vida, es que mi papá, es que mi papá, es que mi papá, es que mi matrimonio, tal. Y las crisis te pueden atorar, pero tú decides cuándo te quedas ahí. Tú decides. Por eso, número uno, quiero animarte a que no te detengas. Eso significa que sigue sirviendo a Dios, sigue amando a Dios. Es más difícil hacerlo cuando uno está en una crisis. Venir el domingo, acomodar bocinas, montar cosas. Es más difícil, yo lo sé porque he estado ahí, pero síguelo haciendo, síguelo haciendo. Es como difícil manejar en la tormenta. No ves nada, hay granizo, sientes que algo va a pasar, pero no te detengas, no te detengas. Ven, aunque vengas despacito, aunque hables con tu líder y dile, oye, ¿sabes qué? Puedo estar nada más en una reunión, pero sigue haciéndolo. Vas a llegar a veces sin nada de ánimo a la reunión, como en modo avión, y eso está bien, pero estás caminando, ¿verdad? Tu sonrisa a lo mejor no va a ser la sonrisa de cada domingo, pero esa sonrisa, ese esfuerzo, esas ganas, ese aquí estoy, Dios lo va a honrar y vas a salir más rápido de la tormenta, vas a salir más rápido de ese lugar. No sé si les platiqué de este brother que no quería venir a la iglesia. Pero un brother que no quería venir a la iglesia, no voy a la iglesia. Y su mamá le estaba insistiendo, ya párate, no manches. Le dice, mamá, dame tres razones válidas, tres, nada más tres, que valga la pena que yo vaya a la iglesia. Tres, dame tres razones. Bueno, número uno, son las 12:30 de la tarde, hijo. Ya no deberías estar acostado a esta hora. 12:30. Número dos, tienes 43 años, hijo. Ya no eres un bebé para estarte molestando. Y número tres, eres el pastor. Ah, sí, papá. Vamos. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Hay días que uno está al frente y no quiere venir. No eres el único. Hay días en los que Ifer quizás está acá enfrente predicando y no quiere venir. Hay días en los que yo he estado atrás del escenario con el pastor Andrés y está pasando por la temporada, no quiere predicar. No sé por qué pensamos, todos los que pasan acá siempre quieren estar ahí, lo desean, se levantan. También pasamos por crisis, amigos. Y lo que tú ves en la pantalla, lo que tú ves cada semana, no es como que siempre acá. No. Es gente que no se ha detenido, que a pesar de las broncas en casa, a pesar de los rollos con los hijos, ahí estamos. A veces a pesar de crisis de fe, ¿verdad? Pensamientos. He atravesado crisis donde lo que hacemos será lo correcto. Y si estamos edificando algo que no tiene que ver con Dios y nada más son nuestros rollos, subir a veces con esos pensamientos a predicar, a veces un Dios en el que ¿será que estás Dios conmigo? ¿Será que eres real? Pero no son para siempre. Así que número uno, Anótalo en verdad, no te detengas, no te detengas, no te detengas. Y dale un aplauso a Dios por eso. Número dos. Y aquí voy a terminar. Número dos. Número dos. No te alejes de Dios. Pide ayuda a Dios. Pide ayuda. No sé por qué razón, motivo, causa, circunstancia, cuando pasamos por una temporada dura, nos alejamos del ayudador. Es como, no sé cuál es. El ser humano somos bien raros. No, conocimos a Dios en una crisis, venimos a Él y encontramos esperanza. Pero estando en Dios, pasamos por una crisis y nos alejamos de la esperanza. Es como que se nos olvida rápido dónde está la fuente de la solución. ¿Me sigue acá? Es bien raro. Pero aquí yo quiero animarles a algo. Quiero animarles a fidelidad. Fidelidad. Cuando pases por una temporada dura, sé fiel, sé fiel. Ahora, la fidelidad no es una emoción. La fidelidad no son ganas. La fidelidad no es algo que te nace o quieres hacer. La fidelidad es una decisión que tú tomas en determinada situación en tu vida. Es como cuando estás haciendo los votos matrimoniales. Claro, ahí sí lo sientes, ¿no? Yo voy a estar contigo a la muerte, y cuando estés gordo y feo, y las buenas y las malas, y pobre y rico, y ahí estaré, y te cuidaré. Porque lo sientes ahí, es como estás enamorada. No sabes qué tan pelón va a estar, qué tan gordo va a estar, si se le van a caer los dientes, si ronca mucho, si es fe. Y te avienta y dices, ¡ah! Ahí voy a estar, ¿no? No sabes si le huelen los pies, no sabes si como, o sea, nada, te avientas, ¿no? Pero ahí lo sientes hacer. Es un voto que está mezclado con una emoción, ¿no? Pero esa emoción en la boda de, estoy contigo, esas mariposas en el estómago, spoiler para los recién casados o los que se van a casar. Esas mariposas un día se van. Para algunos se convierten en murciélagos. Nadie me dijo. Esa carga emocional desaparece un día. Javi, entonces el amor se acaba. No. Es ese enamoramiento. Y el enamoramiento se acaba, porque son reacciones químicas, se terminan. Y lo que sigue es el verdadero amor, donde tú ya no quieres a una persona por la emoción, sino por convicción. Entonces anoche estábamos platicando con Clau, ¿todavía quieres envejecer conmigo? ¿Todavía quieres que yo envejezca? Yo le dije, pues ya envejecimos, claro, ya andamos llegando. Ya andamos con achaques. ¿Me está siguiendo lo que a dónde voy? No me pierda. El amor tiene que crecer, tiene que evolucionar. Y la evolución del amor es que el amor deja de ser emocional. Ahora hay emociones y todo, ya lo expresamos, pero la determinación de yo seguir amando a esta mujer ya no es algo emocional, es una decisión que me hace permanecer ahí y que me hace querer seguir ahí. ¿Me está siguiendo? Y es lo mismo en nuestra relación con Dios. En nuestra relación con Dios, como sabe que somos seres emocionales porque Él nos hizo, nos regala mucha emoción. Él nos la da. Lloramos y estamos en la reunión y es nuestra primera, segunda, tercera vez y cosas pasan. Hasta la muerte, lléveme aquí, llévame a misiones y quiero involucrarme, quiero servir y vienes con el pastor, ponme a hacer lo que sea, limpiar, barrer, te limpio los zapatos, lavo tu carro, hago yo, me involucro. ¿Y eso está malo? No, Dios no lo regala, está bien, somos emocionales. Pero el nivel de fidelidad al que quiero llamarles el día de hoy es un nivel donde no existen emociones. Es una etapa, es una temporada de crecimiento. Y las temporadas duras, las temporadas difíciles, a veces no sentimos que Dios está ahí. Él está. En el pasaje, si tú pusiste atención que leímos, Él estaba dormido. Están en una temporada de tormenta y Jesús está echándose un coyotito, no sé cómo le dicen, una siestecita, está bien, en gusto su almohadita, ¿va? En el barco. Y Dios no se ha ido, pero quiere que tu nivel de fidelidad no dependa de cómo te sientes, sino tu determinación. Y van a venir temporadas a sus vidas donde van a tener la tentación de alejarse de Dios y de irse de la iglesia, donde no van a sentir nada ni escuchar la voz de Dios. Las canciones que te movían ya no te van a mover. Las reuniones de voluntarios ya no te van a hacer reír. Los mensajes no vas a captar todo. Y yo quiero animarte, cuando tú estés ahí, quiero animarte a no alejarte de Dios y decirle: Señor, aún sin emoción, yo quiero permanecer, yo quiero caminar, yo voy a estar aquí. Si no siento nada más, nunca más, voy a estar aquí. Quiero leerte tres versículos y quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor. Te voy a leer tres versos que hablan de corazones fieles sin emociones. Están gruesos, gruesos, gruesos. Tú los has leído quizá en tu Biblia, quizá no. Pero son situaciones así tremendas, pero quiero que veas la fidelidad de estas personas. ¿Está listo? Primero es Job. ¿Para qué te cuento de Job, de su crisis? La sabes. El vato enfermo, sin familia, pobre, crisis de crisis en crisis, super crisis. Fíjate lo que dice él. He aquí, Job 13:15. Aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Él está diciendo: Dios me puede matar, pero yo voy a ser fiel a él. Qué loco. Habacuc 3:15, otro profeta. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, o sea, crisis. Aunque falte el producto del olivo, crisis. Y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y aunque no haya vacas en los corrales, o sea, no hay lechita, no hay queso, no hay nada, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Este tipo está diciendo, este hombre está diciendo: aunque haya crisis, aunque no tenga nada, eso no va a afectar mi alegría y mi fidelidad. Ahí voy a estar. Aunque me traten mal, aunque esté pasando por aquello, aunque me hagan mala cara, aunque yo no sienta nada, ahí voy a estar. Y este mes no voy a estar ahí nada más, voy a estar alegre. Dios, qué loco. Daniel 3:17-18. Quizás se acuerdan de tres amigos: Sadrach, Mesach y Abednego. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente. Nos iban a echar en el horno, ¿se acuerdan? Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Confiando, pero si no, nuestra fidelidad no está limitada o no descansa en que Dios haga algo por mí. Mi fidelidad es una decisión que yo tomé hace muchos años. Aquí voy a estar. Quiero animarles, invitarles a fidelidad, iglesia. Fidelidad. Hay algunos de ustedes que están en la temporada de emoción y está genial. Yo no minimizo eso, porque somos emocionales. Qué bonito, qué bonito. Pero va a llegar una temporada, o vamos a pasar por temporadas donde no hay emociones. Y quiero animarte a que sigas estando en primera fila, sonriendo, sirviendo. Y quizás lo puedes abrir con alguien: hey bro, estoy aquí por pura fidelidad, no siento nada, nada, ni quería venir. Y ojalá que seas también uno de esos que ayuda a tu hermano a caminar cuando él no puede caminar, y que lo jale: vente, qué bueno que estás aquí, qué bueno que no te voy a soltar, voy a estar orando por ti y te voy a invitar un café a la salida, vente, vamos. Porque esos amigos que nos jalan cuando no hay emociones son una chulada, son una chulada. Espíritu Santo, gracias por inspirarnos a ser fieles. Si alguien hoy está pasando por una crisis, tú lo conoces. Algunos quizá están aquí sin esa emoción y tú lo conoces, Señor. Y yo te pido que tú honres su fidelidad, que tú honres su fidelidad, y que los que están en una tormenta salgan pronto de ahí, Señor. Ayúdales. Quizá algunos tienen un diagnóstico médico que ni le han compartido a nadie y están sufriendo solos. Pero yo te pido primero que tú les sanes, Señor. Pero si no les sanas, ayúdale a salir de la autolástima, Señor, porque somos más que vencedores, somos tus hijos. Somos gente, Señor, que vive en victoria. No vivimos derrotados, aunque a veces estamos en el suelo, no tenemos una actitud de derrota. Aunque a veces somos golpeados, aunque a veces somos vulnerados, no vivimos así, no es nuestra identidad. Somos tus hijos, Señor. Padre Celestial, imparte fidelidad esta mañana. Imparte constancia, Señor, que vengan las tormentas de la vida, que vengan, que se levante una generación que no vive su fe de acuerdo a sus emociones, de acuerdo a su bolsillo, de acuerdo a sus heridas. Señor, levanta una generación en Caracas que vive de acuerdo a tu fidelidad, a su fidelidad hacia ti. Levántale, Señor, para conquistar esta tierra, para conquistar esta nación. Levántale, Señor, que venga lo que venga, van a caminar, van a avanzar en la vida. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo, pero también gracias por el regalo de que tú estás en la barca. Aunque no te sentimos, tú nunca te has ido, tú no te vas, Señor, tú permaneces fiel. Es tu corazón, es quien tú eres. Tú no puedes negarte a ti mismo, Señor. Tú eres fiel, aunque nosotros somos infieles. Tú permaneces fiel, tú permaneces cerca. Te amamos y te damos a ti toda gloria y toda honra y toda adoración en Cristo Jesús. Amén.
Gracias por conectarte y ser parte de nuestra familia. Te invito a que puedas seguirnos en nuestras redes sociales @másvidacaracas. Te esperamos en el próximo episodio.